Buenos días, UMH. Ah, pero ¿hay que declararlo? Esta es la pregunta que se hacen los beneficiarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Arturo Fernández incluso se aventura a declarar que el uso de esas tarjetas es de alucinar en colores. Como siempre, ahora nadie sabe nada. El aún presidente de la patronal madrileña, a pesar de haber presentado su cese, se niega a hablar de dimisión como segundo de la COE, ya que para él dimitir es marcharse por la puerta de atrás. La presidencia la dejará, ojo, en diferido, vamos, que no se va. Además, no hay que olvidar que ayer fue votado casi por unanimidad para que continuara en el cargo. Y es que no parece que en España se siga premiando la presunta corrupción. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 16 de octubre y tendremos una estabilidad atmosférica, cielos despejados y viento flojo. Alcanzaremos una máxima próxima a 27 grados. ...9:31 de la mañana es el turno de conocer las noticias y como siempre comenzamos con la universidad. Los profesores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH, David López y María de la Luz García, imparten hoy dos conferencias al Congreso de Agrología Jacaría 2014. Los actos serán a las 10:45 y 12:45 respectivamente.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH ha organizado las jornadas Conoce el Pueblo que te acoge, en Altea y en San Joan de Alacant, dentro de las actividades de bienvenida del curso académico 2014-2015. El punto de encuentro en ambas localidades será el próximo sábado 18 de octubre a las 10:45 de la mañana en la cafetería de la Facultad de Bellas Artes de Altea y en el Ayuntamiento de San Joan de Alacant.
Saviex es el nuevo programa de la UMH para personas mayores de 55 años, pensado para la promoción del envejecimiento activo y saludable de la universidad. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, presentará el programa esta tarde a las 4:30 en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche.
Las universidades públicas valencianas que forman Campus Habitat 5U han suscrito un convenio que permitirá aprovechar los recursos bibliotecarios propios de cada institución de manera conjunta. Su objetivo es facilitar a las comunidades universitarias el acceso a la información para su actividad.
Por otro lado, la joven orquesta UMH realiza un concierto a beneficio de Cruz Roja para apoyar su labor frente a la crisis. El concierto tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre a las 7:00 p.m. en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche. La recaudación que se obtenga de esta primera actuación, a partir de los 5 euros que cuesta la entrada más la aportación de un kilo de alimentos, se destinará a paliar las necesidades básicas de familias afectadas por la crisis que son atendidas desde Cruz Roja.
Empezamos ya las noticias más destacadas en el panorama nacional. Mejora el estado de salud de Teresa Romero. Rubén Lledó.
La enfermera infectada por ébola ha podido conversar por teléfono con su marido y ya bebe algunos líquidos. Su estado de salud mejora, aunque no recuerda algunas cosas. Por su parte, la ministra Ana Mato afirma que se dedica en cuerpo y alma al problema del ébola y ha presumido en el Congreso de tener una transparencia informativa ejemplar. También ha dejado claro que ella ha sido la que más ha comparecido ante los medios.
Llegan las primeras reacciones tras la retirada de la consulta.
Tras la marcha atrás del presidente Artur Mas a la consulta, las primeras reacciones soberanistas no se han hecho esperar. Critican que la solución del proceso participativo es algo difusa y no ha convencido a los soberanistas. Todos mostraron su desacuerdo en el Parlamento, especialmente el líder de candidatura de Unidad Popular, Quim Arrufat, que ha acusado a Mas de engañar y de jugar con todo el mundo.
En el apartado internacional, segundo caso por ébola en Estados Unidos, informa Florencia Ziganda.
Amber Binson se ha convertido en la segunda enfermera contagiada por ébola en Estados Unidos, según indica el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Esta sanitaria formaba parte del equipo médico que atendió al liberiano Thomas Duncan, fallecido la pasada semana. Un día antes del diagnóstico, la afectada viajó en un vuelo dentro del estado de Texas, de Ohio a Dallas, lo que ha provocado que se ponga en marcha un dispositivo para identificar y localizar a los 132 pasajeros que viajaban con ella. El avión está fuera de servicio en estos momentos y se ha procedido a su limpieza. La joven, que permanece aislada en el hospital presbiteriano de Dallas, no presentó síntomas durante el viaje. Las autoridades se preparan para posibles nuevos casos de esta enfermedad.
Además, mueren 17 excursionistas en Nepal.
Tras ser sorprendidos por una tormenta de arena, 17 montañeros, entre ellos varios turistas, quedaron atrapados en el Himalaya nepalí. Entre las nacionalidades de los fallecidos se encuentran canadienses, polacos, israelíes, indios y nepalíes, que realizaban el circuito del Annapurna, el décimo pico más alto del mundo. Otros 38 excursionistas que permanecían atrapados en la misma zona han sido rescatados por dos helicópteros militares. Las autoridades creen que la cifra de muertos seguirá aumentando, ya que todavía muchos permanecen desaparecidos, aunque se mantiene la esperanza de encontrar más supervivientes.
Vamos ya con lo más destacado del ámbito local. Empezamos, como siempre, por Elche.
Detienen a 6 personas por traficar con cocaína y a un policía por comprarla.
Una sentencia obliga a Elche y Santa Pola a indemnizar con 128.000 euros a vecinos del Carabasí por los chiringuitos.
En Orihuela.
Abren juicio oral a dos exalcaldes del PP de Orihuela por el caso Brugal.
En San Joan d'Alacant.
El Hospital de San Joan instala una centralita telefónica de última generación.
Y acabamos en Altea.
La Concejalía de Turismo activa la campaña Vacaciones Seguras con la finalidad de informar sobre el alquiler de apartamentos.
Hasta aquí las noticias más destacadas de hoy. Gracias, Flor, Rubén y Jesús. Y nosotros continuamos con prensa. minutos de la mañana y continuamos con Jesús Fernández, que va a hacer ese repaso de cada día de las portadas de los periódicos.
Buenos días de nuevo, Marina. Hoy especialmente economía europea es la que nos traen los periódicos, principalmente El País, El Mundo y ABC. Y es que, según coinciden en los tres diarios, empezamos por El País, la alarma por la economía acelera los cambios de política en Europa. El temor a un retorno a la recesión hace caer las bolsas de todo el mundo. El diario El Mundo, como titular principal, aborda ese tema. El miedo a otra recesión en la Unión Europea hunde las bolsas. El IBEX cae un 3,6%, se sitúa por debajo de los 10.000 puntos y pierde todo lo ganado en el año. Y el ABC, por su parte, el temor a otra recesión en Europa hunde las bolsas. Mismo titular que los otros dos. El IBEX pierde, como decíamos, un 3,59% en la mayor caída desde enero, aunque los expertos creen que la inestabilidad de los mercados es pasajera.
Anoche conocíamos estos datos de la caída del IBEX y veremos a lo largo de esta semana cómo van evolucionando las bolsas.
Y veremos a ver si los expertos aciertan en esa estacionalidad, veremos, de las bolsas. Más cosas, Cataluña, como no podía ser de otra forma, es el segundo tema más destacado en las portadas. De hecho, La Razón lo lleva a titular principal. Mas rechazó un futuro pacto con el Partido Socialista de Cataluña días antes de convocar el 9 de noviembre. El presidente se vio con Miquel Iceta y le aseguró que no estaba en condiciones de llegar a un acuerdo. Volvemos al País, el País lo lleva a su foto de portada y vemos... Lo comentábamos antes, un momento de tensión, como así mismo titula El País, entre Artur Mas y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana.
Y es que si ayer hablábamos de crisis catalana, pues hoy hablamos de la tensión que continúa hasta que no se sepa hacia dónde tirar, algo claro.
Uh-huh. Más cosas, por ejemplo, ya hemos visto la portada de La Razón, La Vanguardia lleva una foto, para mí más curiosa todavía que la del diario El País. Vemos a Oriol Junqueras mirando como de reojo, como que no se fía un pelo de un Artur Mas que aparece en primer plano. Y titula: Rajoy aguarda los pasos de Mas y le vuelve a ofrecer diálogo. Durán apunta a un pacto con el Partido Socialista si Esquerra Republicana retira su apoyo al gobierno. Otro titular que hemos querido destacar en el resto, especialmente en El Mundo, que hoy trae muchos titulares destacados, entre ellos, como decíamos, Durán busca un pacto con Iceta, del Partido Socialista, sin que Mas le dé su autorización. El Mundo, como decía, también trae otros titulares, como por ejemplo que Rosa Díez, el portavoz de UPyD, fulmina a Sosa Wagner como líder de UPyD en Europa. Más cosas en La Vanguardia, hoy titular portada partida por los dos asuntos sin duda del día, que hemos dicho de Cataluña, y el de las bolsas. Por ejemplo, el temor a otra recaída económica hunde las bolsas. Los últimos datos de Alemania y de Estados Unidos alimentan el pesimismo. Más cosas que nos destaca, por ejemplo, La Razón. Hoy se aventura a la cultura, un poco quizá mezclada con la política, y es que una novela sobre la mafia ucraniana en Marbella gana el Planeta. El mexicano Jorge Cepeda se lleva el premio y Pilar Eire queda finalista, finalmente. Y seguimos con las portadas de ámbito local. Hoy leeremos los titulares, por ejemplo, del diario La Verdad. La juez procesa a 35 personas, incluidas Lorente y Medina, por el caso Brugal. Aprecia indicios de cohecho, prevaricación, coacciones, fraude, entre otros delitos.
como siempre, las informaciones sobre fraudes y corrupciones, pues mucho más tarde de lo que ocurren.
Sí, por supuesto. Y el titular curioso que nos dejó hoy las portadas nos la deja la verdad. Un reportaje sobre el último motocarro en Alicante, así lo titula este diario en su edición de Elche, y es que toman bufón Solves, que lleva casi medio siglo en la Plaza Nueva, resiste la presión de la Concejalía de Transportes, que dice que afea la ciudad con su vehículo.
Vaya, otras cosas peores en política y economía, afea las ciudades y nadie dice nada.
Sí, seguro que hay cosas más importantes en la ciudad como para meterse con este pobre hombre, ¿no? El diario Información, por su parte, procesados dos exalcaldes de Orihuela y el empresario de la basura por el caso Brugal, mismo titular que el diario La Verdad. La juez acerca al banquillo a Mónica Lorente, a José Manuel Medina y a Ángel Fenol, junto a otros 32 imputados, por formar un entramado delictivo, según titula la información, para adjudicar la limpieza.
Vemos un poquito más de dinamismo en las portadas de hoy, ya hemos dejado algo atrás, este tema de Cataluña y el ébola, que a pesar de estar machacando cada día las portadas, pues hoy por lo menos podemos tener un poquito más de conversación.
Hoy, por ejemplo, del ébola, el único titular a destacar lo lleva El Mundo, de hecho su foto de portada, el ejército instruye a civiles contra el ébola. Ayer supimos la noticia de que Estados Unidos quería mandar a bases militares de España un ejército para controlar esta enfermedad.
Sí, porque esperemos que ahora que en España pues está comenzando a superar el caso de Teresa Romero, pues quién sabe si puede ser una gran caída en Estados Unidos.
Ya se dio un segundo caso, en fin, esperemos que pase como en España, que cada día pasado sea un día ganado, por supuesto.
Y que se quede en una única alarma.
Esperemos.
Bueno, pues para no perder la costumbre, Jesús, para ti, ¿cuál es la mejor portada del día de hoy?
Hoy el premio a mejor portada se lo daría a El Mundo, por la gran variedad de buenos titulares, diría yo, que nos trae. Hoy La Vanguardia también es una buena portada, esa portada partida por los dos asuntos, sin duda, del día. El Mundo, La Vanguardia.
Buen criterio, que es lo que buscamos aquí en periodismo, ¿no?
Sí. Y hoy la peor, sinceramente, no se la daría a nadie. Hoy, nulo.
No te mojas.
No, me parecen buenas portadas hoy. Hay peores.
Pues con estas declaraciones de Jesús, nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 16 de octubre en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de la calle Pintor Baeza, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 por la tarde. Y durante el Congreso de Estudiantes de Medicina, en la primera planta del Colegio de Médicos, de 9 a 13:30 horas. En Altea, en el Centro de Salud La Galocha, en el Polígono Garganes sin número, de 5 a 8 y media de la tarde. En Elche, en el Hospital General de Día, en el Camí del Almazara número 11, de 4 y media a 9 de la tarde. En Orihuela, en la Biblioteca del Instituto Gabriel Miró, de 5 a 8 y media de la tarde. Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 por la tarde. Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
9:43 minutos de la mañana y con motivo de la celebración mañana viernes de la fiesta de bienvenida de la UMH, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la UMH, hoy contamos con Carlos Almarcha, vicedelegado de la Delegación de Estudiantes. Muy buenos días. ¿Con qué objetivos organiza esta fiesta tan popular entre los universitarios?
Pues esta fiesta, buenos días a todos, esta fiesta se realiza con el objetivo de que nos conozcan, darle la bienvenida al nuevo curso y que la gente de los distintos campus se pueda conocer entre ellos, porque hay gente que parece que solo conozca que solo hay un campus y tenemos más, tenemos uno en Altea, uno en San Juan y otro en Orihuela, que se divide en dos.
¿Cuál es el horario del evento?
El horario del evento se realizará de 12 a 8 de la tarde.
Y si alguna persona no se ha decidido aún, ¿es a tiempo de comprar la entrada?
Sí, hoy la empresa creo que ha puesto a la disposición en el hall de Altavis la venta de entradas de 12 del mediodía a 4 de la tarde.
Incluso mañana en el mismo parking también se podrá comprar.
Sí, lo que pasa es que el precio creo que sube 2 euros del precio que comprarías en anticipado.
También este año los alumnos tienen que activar la pulsera. ¿Cómo lo pueden hacer?
A través de la página web de la empresa, que es UMH Bienvenida, hay un apartado que es validar que consiste en darle mayor seguridad a tu pulsera.
Por si hubiera algún problema, ¿verdad?
Sí.
¿Qué actividades habéis organizado para esta jornada?
Pues igual que el año pasado se realizó una gincana, este año también se han preparado actividades tipo gincana, aparte de que nos demos a conocer a los estudiantes, que sepan lo que hacemos, dónde estamos, a qué nos dedicamos y que nos vean que somos estudiantes como ellos.
Por ello tendréis un punto de información allí.
Sí, estaremos junto a la paella en una carpita y estaremos junto a otros servicios como cultura, deportes, la ORI.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al recinto?
Pues el principal es ser mayor de 18 años, que ha habido se ha hablado bastante sobre este tema, pero es un sitio donde venden alcohol y se puede entrar con alcohol y es indispensable entrar y tener 18 años. No se puede entrar nada de vidrios, serán todo en botellas de plástico y nada, que venga la gente con ganas de disfrutar. Tampoco se puede hacer botellón a las afueras del recinto, así que la policía está dándose vueltas y eso es lo que nos han dicho, y que entren cuanto antes dentro del recinto.
Además, allí dentro pues contará con escenarios, concursos, etcétera.
Sí, sí, sí. Estará habrá un escenario principal, un escenario de karaoke y luego, aparte de las actividades que hace la empresa, las actividades que hacemos nosotros.
¿Qué tipo de música podremos disfrutar?
Pues la verdad es que hay un poco de todo. Hay un poco de reggaetón, hay un poco de electro. Dependiendo de la hora y de la afluencia y de las ganas que vean la gente, pues irán cambiando de temas.
Para acabar, ¿alguna recomendación más que sea de utilidad para los alumnos?
Pues visto que mañana va a hacer un poco de calor y un poco de sol, que vengan con sombreros, gorras, si pueden ponerse protección que se pongan, para que no acabe ninguno. Y lo principal es que aparte de alcohol y bebida y esas cosas, que se traigan también agua, porque es importante hidratarse.
Muy importante. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Mañana podremos disfrutar de una jornada universitaria en el parking Torreblanca. Toda la información la podéis encontrar más detallada en la web umhbienvenida.com. Y nosotros nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con cine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
...9.48 minutos de este jueves 16 de octubre... inauguramos la sección de cine. Buenos días, Marcos y Rebeca.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH.
Pues, como siempre, vamos a comenzar con los estrenos de este 17 de octubre.
Comenzamos con los de esta semana, con los del 17 de octubre. Comenzamos con Relatos Salvajes, dirigida por Damián Cifrón, con las interpretaciones de Julieta Silverberg, Erika Rivas, Darío Grandinetti, Leonardo Sabaraglia, Óscar Martínez y Ricardo Darín. Premiada en el Festival de Cannes en la sección oficial de largometrajes a concurso. Además, en el Festival de San Sebastián ganó el premio del público a Mejor Film Europeo. Y en el Festival de Cine de Sarajevo obtuvo el premio del público. Hay que empezar diciendo que se trata de 6 relatos cortos, es decir, son 6 historias diferentes. Está basada en Cuentos Asombrosos, una serie norteamericana de Steven Spielberg que vio la luz en los 80. Se puede decir, tras acudir a diversos críticos, que es una tragicomedia bestial. A las historias les une una sed de venganza. La narración cuenta, además, cómo en cada caso se salta la estrecha línea que va desde lo que se considera normal a la locura. Y yo me aventuro a decir, porque no la he visto todavía, aunque tengo muchas ganas, que son historias de lo que podría haber pasado si mucha gente se hubiese tomado la crisis de otra manera. Si en lugar de haber estado más calmado, pues se hubiesen revelado ante las circunstancias. Aunque bueno, también hay que decir que, a falta de ver la película y poder explicarla mejor, no todas las historias son sobre la crisis. Muchas son cotidianas, como que te ponen una multa en el coche, que esto nos recuerda a cosas que pasan aquí en la Gran Vía.
Nos podemos sentir muy identificados entonces.
Sí.
Seguimos con Magical Girl, dirigida por Carlos Bermúdez, con Lucía Pollán, Israel Elejalde, Luis Bermejo y José Sacristán. En Colt, revista de actualidad cultural, encontramos unos apuntes de la crítica de Beatriz Abad que pueden ayudar mucho a entender la película. Y dice así: el cine de Carlos Bermúdez encuentra en lo más banal la inspiración para narrar lo extraordinario. Confía en el misterio, en el debate después del cine. Confía en esos personajes que se apropian de la película, que la interpretan a la luz de sus propias obsesiones. Resulta fácil, casi inevitable, convertir mentalmente en viñetas muchos de sus planos y secuencias. Los personajes, mucho más importantes que las tramas, porque al final son ellos los encargados de seducir al espectador, siempre encuentran excusas para justificarse ante los demás. Sufren daño y lo infligen. No son víctimas ni verdugos propios. Puros. Y al mismo tiempo, estas historias tan retorcidamente cotidianas, que son o parecen fantásticas, se escenifican en cocinas corrientes, en bares oscuros y mal ventilados, en habitaciones de hospital, en sobremesas con manteles de flores, lugares donde la niña de fuego de Manolo Caracol, como si Badalamenti Cañí se tratara, establece un vínculo desquiciante con las imágenes reales, pero también irreales, que matiza y acompaña.
Pues con estas dos propuestas de hoy, como no puede ser de otra forma, pasamos a nuestro mítico Top 5.
Empezamos, el puesto 5 se lo lleva Un viaje de 10 metros.
En el número 4 está la película española El niño.
En el número 3, El corredor del laberinto.
En el 2, otra española muy buena que la recomendamos y hablaremos al final del programa, La isla mínima.
Y en el número 1, como no podía ser de otra forma, Torrente 5, Operación Eurovegas.
El año pasado dijimos con 8 apellidos vascos, la lata, bastantes meses. Este año
hilamos esa información con nuestra primera noticia. Dani Rovira presentará la gala de los Goya en 2015. La Academia de Cine lo hizo oficial el martes. Sustituye así a Manuel Fuentes, muy criticado en su actuación de este año y que levantó un debate que ha terminado por costarle repetir como presentador. El éxito de 8 apellidos vascos ha upado al ya actor humorista. Habrá música y habrá comedia, todo para demostrar el buen cine que se hace en este país, bromea Rovira. Yo soy creador de toda la comedia que hago, pero soy consciente de que desconozco la estructura de los Goya. Será una fusión, declara el actor. La película que protagoniza Dani Rovira es la película española más taquillera de la historia. De la historia del cine español, en un año en el que el cine español parece haber recuperado el interés del público. La edición número 29 de los premios Goya tendrá lugar el domingo 8 de febrero de 2015.
Dani Rovira, pues un actor que tiene mucha popularidad, sobre todo sí. En su último tiempo.
Sí, está claro que la decisión la han tomado por el éxito de 8 apellidos vascos y que va a hacer que al presentar la gala tenga mucho tirón y la vean muchos más espectadores.
Pues yo, si me permitís, todavía tengo que reconocer que no he visto 8 apellidos vascos aún.
Y no será porque no has tenido tiempo.
Y no será. A lo mejor es porque no me llevan al cine.
También puede ser, todo puede ser.
Bueno, seguimos con otra noticia. Los hermanos Dardenne abrirán el 18 de octubre la Seminci, un festival con cine de alto riesgo. La representación española es la principal sección competitiva, correrá a cargo de Adán Aliaga y David Valero, con El arca de Noé y María Ripoll, con Sastre de Sándar. Turquía será el país invitado con un ciclo de cine novísimo de la última década, basado en una variedad de temáticas y géneros que reflejan la evolución sustancial de un país, a caballo entre la tradición de Oriente y la modernidad de Occidente, ha precisado Javier Angulo. El equipo de organización ha visionado más de 1.800 películas, el 30% cortometrajes, de las cuales han sido seleccionadas 104 largos y 127 cortos para engrosar las secciones oficial, punto de encuentro, tiempo de historia, proyecciones especiales, Spanish Cinema y Castilla y León en corto.
Bueno, y hoy ya que tenemos, bueno, vamos a tener aquí a Rebeca todo el año, pero ya que tenemos tiempo, queríamos hablar un poquito de La isla mínima. Rebeca, ¿qué nos puedes contar?
Pues es una película de misterio que atrapa mucho cuando la estás viendo, pero puede rozar un poco el género de terror, porque hay partes de la película en las que yo de verdad sentía miedo. Igual es por lo escabroso de la situación del caso, pero sí que es bastante oscura y podía causar incluso terror. Y además quería destacar la fotografía porque es muy buena, se rodó en las marismas del Guadalquivir y son unos paisajes estupendos y además con una forma de rodar bastante innovadora desde el aire, con helicópteros y de esa forma.
Yo desde luego también la recomiendo a cualquiera porque además me parecía que conseguía algo que consiguen muchas películas, algo que para mí, por ejemplo, no puede conseguir 8 apellidos vascos, que es hacer de lo que muchas veces llamamos que son españoladas. En este caso no son españoladas, son elementos muy españoles que consiguen ser muy buenos en el cine. Es decir, lo que mucha gente se toma como una buena película americana está presente en esta película. Por cierto, que no se me pase hacer nuestra cuñita personal. El miércoles que viene en Días de Radio tenemos entrevista al director de La isla mínima, Alberto Rodríguez. el miércoles de 1 a 2 aquí en Radio UMH.
Marcos, siempre me metes publicidad en tu programa.
Y este año más que nunca. Pero no, pero merece la pena, de verdad. Con Jesús Fernández también, con Rebeca, estaremos con Alberto Rodríguez.
Miércoles, 1 de la tarde, ¿eh?
Sí, de 1 a 2.
Continuamos con Jesús Fernández, que también es un experto aquí en la materia del cine.
Bueno, decían antes el número 1 Torrente.
Sí.
He tenido oportunidad de verla, no me extraña que sea el número uno, quiero decir, siempre triunfa, puede ser mejor o peor, pero la gente va a verla, ¿no? Es una película, para mí es la mejor de la saga, cinematográficamente, es la mejor de la saga, es la que tiene una historia más densa detrás, ¿no? La que tiene una historia realmente detrás.
También teniendo en cuenta el público fiel que tiene toda la saga de Torrente.
Sí, sí, sí.
Yo quiero incidir en que de verdad estamos en un mes muy bueno para ir al cine, se ha vuelto la sección en el mejor momento, porque... Bueno, puede haber gente que diga, bueno, de mí Torrente no me gusta, pero está La Isla Mínima, están estas dos que hemos hablado al principio, que se estrenan mañana, Magical Girl y Relatos Salvajes, que yo tengo muchas ganas de ver las dos, porque las dos son muy particulares en su forma. Yo tengo muchas ganas de verlas porque he oído hablar de ellas cosas muy, muy, muy novedosas. Es decir, Magical Girl, el crítico Antonio Sempere, profesor de aquí de la UMH, me la definió como un puzzle que tú, tras verla, tienes que ordenar en tu cabeza Y así poder componerla un poco, pero que no es una película preparada con un cierre final y claro. Y Relatos Salvajes también espero mucho porque, por supuesto, Ricardo Darín, Jesús, asiente, está de acuerdo, siempre verle en pantalla es un lujo.
Ricardo Darín no falla.
Después del verano que hemos tenido de cine ya tocaba algo bueno, ¿no? Porque te puedes pasar 3 meses sin ir al cine y ahora estás agobiado que no sabes ya ni... No tienes ni tiempo ya de ir.
Y a final de mes vuelve la fiesta del cine. Creo que es lunes 27, martes 28 y miércoles 29. Ahora mismo no me recuerdo el precio, pero por una oferta especial.
En ese punto quería decir yo que volvemos a esa fiesta, que yo creo que es un motivo, a pesar de que cae siempre entre semana, para ir al cine, porque...
Merece la pena, merece la pena.
Incluso yo, que voy poco al cine, siempre aprovecho esos días pues para aprovechar.
Y más en esta época que hay películas de mucha calidad, aprovechar que hay un precio modélico viene bien, porque desde luego hay cosas que ver en el cine.
Para acabar, si tenemos que hacer, o si nos tenemos que quedar con una película de las dos que habéis propuesto hoy, ¿cuál sería, Marcos?
Están por ver las dos, pero a mí Magical Girl me llama muchísimo la atención por lo que decimos, por lo rara que es, que igual no es una película comercial en un sentido que igual a la mayoría de gente pues no le gusta porque dice, pues yo necesito tener un final claro, yo necesito una estructura más básica, pero se ha llevado el premio en San Sebastián a mejor película, mejor directora, a Carlos Bermud.
Sí.
Y me resulta muy curiosa, y tengo muchas ganas de verla.
Yo también me quedo con Magical Girl, aunque no he visto ninguna tampoco de momento, pero a mí el cine independiente me gusta mucho y esto es de todo menos comercial, o sea, es independiente pero es una locura de película según el tráiler, según lo que he oído, entonces me quedo con esta.
Y de Magical Girl también hay que ver a José Sacristán, ¿eh?
Un grande de nuestro cine, Pepe Sacristán.
Por supuesto. Pues con este repaso tan exhaustivo al cine, muchas gracias Rebeca, Marcos. Nosotros hacemos, bueno, no una pausa, sino que nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Rebeca Cuenca.
Pues hoy voy a hablar sobre el vídeo del ébola que emitió hace unos días la televisión de Castilla-La Mancha. Televisión rica en información, programación y pluralidad, con sus múltiples corridas de toros, procesiones y películas baratas de los años 50. No sé si nuestros oyentes habrán tenido la oportunidad de ver este vídeo de unos pocos segundos, en el que una musiquilla satírica y melancólica suena de fondo, una imagen gigantesca del virus del ébola llena la pantalla y una mujer aparece con guantes de látex secándose las lágrimas de los ojos. Un simple gesto o un error, hasta los más valientes cometen errores, dice esta periodista. ¿Hay derecho a esto? ¿Hay derecho a que se humille a una persona enferma que hasta hace pocas horas se debatía entre la vida y la muerte, a la que han asesinado a su perro por falta de conocimiento y que media España ve como una irresponsable? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular para cubrir sus errores e ineptitudes? Ánimos a Teresa, ojalá salga sana y con fuerzas para pedir cuentas a todos los que se empeñan en hundirla.
Con esta reflexión nos despedimos por hoy. Recordad que mañana viernes no hay programa. Por tanto, volveremos el lunes con toda la información de manos de Carlos Bartual. Sonreír.